La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Endeuda el gobierno de Jalisco con las mujeres, se queda corto para brindarles seguridad, denuncian activistas. Rinde un homenaje póstumo a Susana Rodríguez, aspirante mesista a una diputación federal, fallecida este fin de semana. Detienen a profesor de secundaria que habría abusado sexualmente de una estudiante dentro del plantel. Capturan en Zacatecas a célula delictiva dedicada a atentar contra mandos policiales. Publicistas magnifican el clima de violencia en México, afirma el presidente López Obrador. Por lo menos 20 candidatos a cargos federales han solicitado protección, informa la Secretaría de Seguridad. Durante la última semana se han detectado más de 4.000 contagios de COVID en México. Este año van 112 muertes asociadas con el virus. Reportan fallas en las redes sociales Facebook e Instagram. También hubo afectaciones en WhatsApp y Google. Con información en materia de meteorología, le platico que en los estados del litoral del Golfo de México se presentarán lluvias, mientras que en el resto de la República Mexicana se mantendrá el clima estable, un cielo mayormente soleado con algunas nubes dispersas y temperaturas cálidas durante el día y frescas por la mañana y en la noche. En Jalisco, una combinación de sol y nubes en la región costera y mayormente soleado el resto del estado mantendrá las temperaturas ligeramente cálidas por la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, hoy amaneció una temperatura de 12 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, un cielo mayormente despejado con algunas nubes dispersas, así como temperaturas e índice V altos, para que lo tenga usted en cuenta. Continúa el ambiente fresco hacia el amanecer, hoy el sol se ocultará a las 19 horas y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, es la estación de las noticias. Estamos listos para compartir con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 5 de marzo del 2024. Y como siempre, le invitamos a participar con nosotros. Recuerde que su comunicación es muy importante, nos ayuda a enriquecer este espacio y ponemos claro estos micrófonos también a su disposición en caso de que quiera hacernos llegar pues algún reporte que le interese que conozca la autoridad, sobre todo aquellos relacionados con la prestación de servicios públicos. Para tal efecto, ponemos a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp. Si a usted le resulta más práctico, puede hacernos llegar sus mensajes de texto al 33 22 23 27 38. Están pues estos temas puestos sobre la mesa, confiando en que resulten de su interés y confiando también en contar con su participación. Nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle todos los detalles. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando. Quiero recordarle que podemos estar en comunicación con usted a través del 33 38 13 15 15 y del 33 38 13 14 21. Y también a través, claro, de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Y vamos al recuento de las notas locales más importantes generadas durante las últimas horas. Empezamos esta recapitulación con la participación de mi compañero Héctor Escamilla, quien está listo ya en la línea telefónica con su reporte. Estimado Héctor, una excelente tarde, bienvenido y adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, también a los radioescuchas, y bueno, comentarte que el día de hoy, mañana, de accidentes viales en diferentes partes de la ciudad, pero destacamos los percances donde participaron unidades de transporte pesado, unidades de carga. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, según lo que nos reportan las autoridades, son dos incidentes en diferentes puntos. El primero de ellos tuvo que ver con la volcadura, chocaron dos trailers, uno de ellos termina fuera del camino. Esto ocurrió en la carretera Colotlán, a la altura de Monticello, este fraccionamiento pues muy cercano ya a la zona de Valle de los Molinos. Lo que explican las autoridades es que fue un choque por alcance. Una unidad de caja cerrada impactó por la parte posterior a una unidad que transportaba desechos de reciclaje, cartones. Originalmente se había dicho que había personas prensadas en este percance, pero a la llegada de los cuerpos de emergencia, bomberos de Zapopan particularmente, se descartaron lesionados. Reitero, importante que no hubiera víctimas, sobre todo por lo aparatoso que fue este evento. Esta unidad de carga quedó fuera del camino, los reciclables quedaron dispersos a un lado del camino. Y bueno, también comentarte de otro accidente que se registró esta mañana, esto en la carretera a Morelia, a la altura de del macrolibramiento. En este lugar, en el sentido de norte a sur, se volcó una unidad de carga pesada. Esta unidad de carga pesada desparramó pues también parte de su mercancía y quedaron bloqueados los carriles en general, el de alta velocidad, el de baja velocidad y parte del acotamiento. Este percance provocó también muchas complicaciones de movilidad durante varias horas en esta zona de la salida sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es la información de Cado por el momento. Muy buenas tardes.
Gracias, Héctor, por el reporte. Nos mantenemos al pendiente de lo que ocurre en calles de la ciudad. Gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Por cierto, esta madrugada se registró un accidente sobre la autopista Colima-Manzanillo a la altura del kilómetro 25, un accidente en el que se vio involucrado un tractocamión que se incendió. Cabe señalar que el conductor de esta pesada unidad, pues lamentablemente no pudo escapar de las llamas y murió calcinado. Autoridades de Protección Civil informan que no se reporta ninguna persona lesionada. Estamos hablando únicamente de pérdidas materiales, por supuesto poniendo el énfasis, la atención en el conductor de este camión que perdió la vida. Se trata del segundo accidente por el incendio de un tráiler en la autopista Colima-Manzanillo en menos de un mes. El pasado 2 de febrero se registró el incendio de una unidad en el tramo Tecomán-Colima a la altura de La Salada. Y vamos a más información. Claudia Manuela Pérez, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Pues acaba de terminar el homenaje, un sentido homenaje póstumo a la candidata del partido Movimiento Ciudadano a la diputación al distrito quinto de Puerto Vallarta por el partido Movimiento Ciudadano, Susana Rodríguez Mejía. Ella falleció el domingo, hay que recordarlo, a los 37 años de edad, muy joven, de un infarto fulminante. Ella presentaba problemas del corazón, problemas cardíacos, y bueno, finalmente el domingo pues murió de manera sorpresiva. Inclusive el viernes, Susana Rodríguez fue la que abrió el evento de Pablo Lemus, el lanzamiento de la campaña de Pablo, de las campañas de a la gubernatura, a diputaciones federales y a las senadurías por parte del Movimiento Ciudadano, que se registraron en el primer minuto del primero de marzo allá en Zapopan. Ella fue la que abrió, se le veía muy bien y bueno, lamentablemente falleció ese domingo. De cierto, se le hizo un homenaje. Estuvieron por ahí pues la plana mayor de este partido Movimiento Ciudadano, menos el gobernador. Estuvo por ahí Hugo Luna, que es actualmente el jefe de asesores, estuvo Clemente Castañeda, actualmente senador, Salvador Zamora, que es el coordinador de campaña de Pablo Lemus. Pablo Lemus también estuvo por ahí, candidato a la gobernatura por MC. También estuvieron por ahí Verónica Delgadillo, candidata a la alcaldía de Guadalajara, estuvo Mirta Flores, candidata a una senaduría, y ellas coincidieron en que Susana Rodríguez fue una de las mujeres, el grupo de mujeres que empujó más este proyecto de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Escuchamos primero las palabras de Pablo Lemus pues respecto a esta lamentable pérdida. Escuchamos.
Pero siempre recordando a Susi con esa hermosa sonrisa. Porque hace aproximadamente 3 meses en Puerto Vallarta, ella me había compartido, al llegar a una reunión de trabajo con el propietario del hospital donde la habían operado. Y me dijo, mira Pablo, gracias a este señor estoy viva y voy a salir adelante. Ella tenía muchísimas ganas de vivir la vida, de dar todo por su trabajo, por Puerto Vallarta, por el Distrito 5, por Jalisco y por Movimiento Ciudadano.
Bien, fue lo que dijo Pablo Lemos, dijo que ella desde el cielo pues va a ayudarlos en esta contienda para la gubernatura y bueno, en esta contienda, en este proceso electoral al partido Movimiento Ciudadano, porque dijo desde que estudió en la Universidad de Guadalajara se acercó a este partido y siempre fue una de las mujeres que pues estuvo al frente en cuanto a los combates. Ella fue designada para la costa de Jalisco, ella es de aquí, de Guadalajara, y fue designada para la costa y dijo que se fue a la costa a abrir camino para este partido. También habló su hermana más pequeña, ella pues deja a su papá, a su mamá, a 2 hermanas, la más pequeña de Diana y Beth. Esto fue lo que dijo en este homenaje.
Hacer esto para ella, sé que desde donde nos mira está sumamente contenta. Mi hermana, valentía, tenacidad, determinación, perseverancia, fuerza, solidaridad, justicia, lucha, sororidad, coraje. Son solo algunos de los valores que mi hermana, Marta Susana Rodríguez Mejía, demostraba día a día. No solo en su trabajo, también con su familia.
Esto fue lo que habló la familia. Por parte de la familia habló esta pequeña de unos 20 años, esta jovencita a nombre de la familia. Y finalmente habló Enrique Ibarra antes de las guardias. Habló Enrique Ibarra acerca del proyecto político de cómo fue la participación de esta joven mujer, Marta Susana Rodríguez.
El gobernador Alfaro le pidió a Susana que prácticamente fuera a hacer el quehacer político en los 6 municipios de la costa y en los municipios de San Sebastián, de Mascota, de Talpa, de Mictlán, de Atengo y de Atenquicho. Y Susana, desde el 2012, como ya se expresó aquí, lo hizo con tanta eficacia, con tanta responsabilidad, que terminó siendo adoptada en toda esa región.
En general se habló de la alegría, del empuje de esta candidata Susana Rodríguez, quien, reiterar, falleció lamentablemente a los 37 años el pasado domingo, víctima de un infarto fulminante. Ella candidata del 5º distrito de Puerto Vallarta a una diputación federal. Estaban realmente conmovidos, no se dio entrevistas a los medios, realmente estaban conmovidos, aunque fue pequeño, calculamos que había unas 120 personas ahí en la sede del Partido Movimiento Ciudadano, ahí en la Avenida La Paz. Fue pequeño el homenaje de sus cenizas ahí presentes, pero bueno, realmente conmovido las personas, el grupo de mesistas que encabezan este proyecto en Jalisco, conmovidos por el fallecimiento de esta joven candidata a diputada. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Por supuesto, nuestro pésame, nuestra solidaridad con su familia, con sus amigos, con sus personas más allegadas, en un momento complicado, en donde pues en términos profesionales pues había, una enorme expectativa futuro para Susana Rodríguez. Y la pregunta obligada, Claudia, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Quién ocupará pues este espacio por el que contendería, esta candidatura que estaba encabezando Susana?
Sí, se le preguntó esto a Manuel Romo, que es el coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, uh-huh. Y él comenta que primero son los servicios funerarios, claro. Primero es acompañar a la familia, dice, y después ya verán a partir de mañana, tal vez, van a ver ya quién será la suplencia o el sustituto, la persona que sustituya a Susana Rodríguez en esta candidatura del 5º distrito de Puerto Vallarta por el Partido Movimiento Ciudadano. señala que en caso de fallecimiento, pues la ley indica que no hay plazos, que se puede hacer de forma inmediata, se puede tardar una semana, dice, en caso de fallecimiento todavía tienen el tiempo y los plazos. Correcto. Para poder nombrar a un sustituto. Asegura que no se ha visto nada del tema. Uh-huh. Que a partir de mañana comenzará a analizar.
Muy bien, es decir, no estaba contemplada, digamos, una fórmula desde el principio.
No, dijo que no se atrevió. Uh-huh. A mencionar a alguien, a dar un nombre, dice que se verá a partir de mañana.
Muy bien, pues primero lo primero, por supuesto. Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Nos vamos a la pausa. Enseguida hay más. Continuamos con las noticias. Noticias en materia de seguridad. ¿Cómo ha estado la jornada? ¿Qué ha pasado durante las últimas horas en este rubro? José Luis Escamilla, esta tarde con nosotros. Hola, José Luis, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que hay un caso lamentable, como son todos los casos de abuso sexual. Bueno, podemos ir por escalas. El abuso sexual como tal es un agravio terrible para una mujer o para un hombre, para quien sea víctima de un agravio de ese tipo. Lo es más cuando las víctimas son menores de edad, y lo son todavía más, Ricardo, cuando los victimarios son maestros. Es todavía peor. Y el caso que te voy a platicar es justamente en ese sentido. Resulta que hay un maestro de secundaria que se llama Jesús Alberto R. De acuerdo con la carpeta de investigación, perdón, este maestro, Jesús Alberto R., trabajaba en una secundaria ubicada en la colonia Vistas del Pedregal del municipio de Tonalá. Este sujeto aparentemente utilizó el propio plantel para cometer un abuso sexual en contra de un estudiante. Esto habría ocurrido los días 9 y 10 de noviembre de 2022 dentro de esta secundaria. La jovencita denuncia los hechos, los padres denuncian ante la Fiscalía del Estado esos acontecimientos, perdón, y las autoridades buscan a este sujeto, Jesús Alberto. De hecho, ayer hubo una manifestación por parte de padres de familia que decían que este maestro no había sido detenido a pesar de los elementos de prueba que había en su contra, y que solamente lo habían cambiado de escuela. Era lo que decían los maestros. Ya el día de hoy la Fiscalía del Estado, no sé si movidos por esta manifestación, la Fiscalía del Estado informa de la detención de Jesús Alberto R. por esta agresión cometida contra este estudiante de la colonia Vistas del Pedregal en noviembre de 2022. Ese sujeto pues fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil, lo que le mereció además la prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure su proceso. No se va a ir con las manos limpias este sujeto, que ya fue totalmente señalado e investigado por las autoridades. Y no ha sido identificado y que se está pidiendo a la Policía de Guadalajara su ayuda, Ricardo, es lo que está ocurriendo en la colonia Jardines del Sur, particularmente en avenidas como Colón, López de Legazpi, Cruz del Sur, todo este cuadrante. Resulta que hay un fulano que ha estado asaltando a la gente de este lugar. Hay un video que circula en redes sociales donde se observa a este ladrón de poca monta, un hombre de aproximadamente 25 o 30 años, que va caminando por la calle, por la banqueta, va caminando con su bicicleta. Este hombre va atrás de una señora ya mayor que jala su carrito del mercado. Este sujeto va caminando detrás de ella, de repente se le empareja y le arranca lo que al parecer ser es una arete o quizá una cadenita. Entonces, este sujeto luego se sube a la bici y se pela corriendo. Este asalto, que particularmente quedó grabado en video, ocurrió en las calles Isla Pantanaria e Isla Milos. Pero aparentemente este hombre merodea toda esa zona de la colonia Jardines del Sur, el municipio de Guadalajara. Es un hombre que no se le puede distinguir mucho, muchas facciones, Ricardo, porque usa gorra, solamente se ve que es clara y tiene un bigote así muy muy pequeñito. Usa gorra, usa playeras holgadas y demás, y anda en bicicleta, para que si la policía de Guadalajara pues lo ve por ahí, hagan el favor de detenerlo, porque los vecinos están hartos de que esté asaltando a diestra y siniestra. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Pues ojalá, José Luis, con estos datos y con este llamado que están haciendo los vecinos respecto a este último caso al que hace referencia, se pueda hacer algo, porque pues termina siendo, pues me parece que hasta una burla, una afrenta no solamente a los vecinos, sino también a la autoridad, el hecho de que tenga, bueno, pues, hasta un polígono en el que opera este sujeto y que no pase nada.
Sí, por supuesto, porque ahí el riesgo también que ocurre que es que si las autoridades no lo encuentran, lo encuentran los vecinos, y donde claro, los vecinos lo agarren, pues ahí seguramente van a cobrarse justicia por todo de mano, ¿no? Así que bueno, hay este señalamiento, la fotografía está en la página web de noticistema.com. Seguramente los mismos elementos ya han recibido quejas de este tipo.
Seguro,
ahora sí, solamente faltaría detener.
Muy bien, pues que se ponga las pilas, en este caso la policía de Guadalajara, ¿no?
Sí, ahí es Guadalajara totalmente.
Okay.
Y podría moverse quizás, digo, no me suena descabellado que se pueda mover a la zona del Saus, que ya es la que Tlaquepaque y demás, pero el que se mueve por esta zona, se mueve por esa zona.
Bien, pues José Luis, muchísimas gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente, muchas gracias por el recuento de esta información en materia de seguridad.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, es la información de José Luis Escamilla. Si usted tiene, por supuesto, algún reporte relacionado también con la prestación de algún servicio público, con muchísimo gusto lo recibimos en este espacio y, claro, le damos difusión. Por lo pronto, el comentario de la señora Martínez, mire, nos está platicando lo siguiente. Nos señala que el cajero automático del Banco del Bienestar de la Avenida Normalistas no tiene dinero, lo que hace las filas pues aún más largas, porque finalmente aquellos beneficiarios que están acudiendo a esta sucursal bancaria ante la falta de dinero en el cajero, pues tienen que pasar a ventanilla. Así que pues imagínese usted cuál es el escenario. Aquí el llamado de la señora Martínez, pues es a que quienes están encargados de esta sucursal, pues se pongan de truchas, que tomen nota y que se mande resurtir este cajero, dice la señora Martínez. Bueno, pues si tuviéramos dinero, avanzaríamos más rápido los que vamos a ventanilla. Ya tenemos, imagínese usted, más de 3 horas esperando, porque en esta fila se están juntando, digamos, dos perfiles de cuentavientes. Los que tienen sí o sí que acudir a la ventanilla para resolver o solventar algún tipo de trámite, y quienes tienen además simplemente la necesidad de retirar el dinero. Así que la fila pues debe ser brutal, 3 horas, imagínese usted haciendo fila. Edith Olmeda, a propósito de esta una de estas notas que nos compartía José Luis Escamilla sobre este sujeto que ya tienen perfectamente identificados algunos vecinos, pero que la policía no ha logrado capturar, vecinos ahí de Jardines del Sur, de avenidas como Colón, López de Legazpi, Cruz del Sur, a este sujeto que se la vive asaltando peatones. Bueno, dice Edith Olmeda, esta persona que dicen de la bicicleta ya tiene robando también en la colonia Santa Eduviges y en los alrededores, tema del que también ya tiene conocimiento la policía, y solo dicen que ya lo tienen ubicado. La respuesta, pues qué bueno, pero pues no lo capturan, solo lo ubican, que supongo que se refieren a que ya lo tienen más o menos identificado, pero pues de ahí a que hagan algo, bueno, evidentemente no, se están quedando cortos. Así que pues insistimos en el llamado a la policía de Guadalajara para que pues se pongan las pilas los uniformados, que estén muy al pendiente de las características que se han difundido de esta persona y que se haga pues la aprehensión correspondiente. Ciertamente, pues levantarlo de la vía pública si no está incurriendo en ningún delito y si no hay mayores elementos, pues se antoja complicado. Y por eso, ojo con esto, por eso es muy importante la denuncia, porque si no hay denuncias y si no se ratifican las denuncias, pues no pasa nada. ¿Cómo lo retienen? ¿Cómo lo mantienen tras las rejas? Así que también como ciudadanos, pues pongamos esa otra parte que nos corresponde en términos de corresponsabilidad con asuntos de estas características. Bueno, breve pausa en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a recordar juntos las notas más importantes de las últimas horas. Endeuda el gobierno de Jalisco con las mujeres. Se queda corto para brindarles seguridad, denuncian activistas. Rinden homenaje póstumo a Susana Rodríguez, aspirante mesista a una diputación federal, quien falleció este fin de semana. Detienen a profesor de secundaria que habría abusado sexualmente de una estudiante dentro del plantel. Capturan en Zacatecas a célula delictiva dedicada a atentar contra mandos policiales. Publicistas magnifican el clima de violencia en México, afirma el presidente López Obrador. Por lo menos 20 candidatos a cargos federales han solicitado protección, informa la Secretaría de Seguridad. Durante la última semana se han detectado más de 4.000 contagios de COVID en México. Este año van 112 muertes asociadas con el virus. Reportan fallas en las redes sociales Facebook e Instagram. También hubo afectaciones en WhatsApp y Google. La temperatura actual en Guadalajara, 26 grados. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información en materia de seguridad, lo que dice el presidente López Obrador acerca del clima y sobre todo de la percepción de violencia que se tiene en México. Ya sabe, un asunto de campañas y el contraste, el temor de algunos candidatos. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué gustan, amigos? Me da gusto saludarles. Pues empezando por el tema de las campañas políticas, porque asegura la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, que hasta el momento solamente 23 candidatos a cargos de elección popular federales, esto es, los tres candidatos a la presidencia de la República, algunos candidatos al Senado, otros a gobernaturas y unos más a la Cámara de Diputados, han solicitado del gobierno federal el apoyo. Explica que lo primero que tienen que hacer, o lo primero que tuvieron que hacer, fue avisar al INE, hacer la solicitud. El INE a su vez le solicita a la Secretaría de Seguridad Pública y esta inmediatamente pone a disposición los elementos que sean necesarios, ya sea del Ejército, de la Guardia Nacional o de la Marina. No quiso dar más detalles, simplemente vamos a escuchar lo que dijo acerca de la numeralia.
¿Cuántas solicitudes de candidatos y candidatas se han recibido hasta ayer lunes 4 de marzo? Actualmente tenemos 23 solicitudes de protección, 3 de quienes compiten a la presidencia de la República que ya cuentan con protección, 3 solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados, 7 de competidores al Senado de la República y 10 de quienes buscan una diputación federal. En síntesis, de los 23, 14 están en proceso. De esos 14, 8 hoy van a tener la seguridad y 7 los vamos a contactar. Los otros ya tienen la seguridad.
Pues ahí está la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó y desdeñó aquellas anuncios, dice, publicitarios que aseguran que hay un clima de inseguridad generalizado en el país. Él dice que este tema es un asunto de publicistas y que solamente están utilizándolo para hacer campaña.
Bueno, es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad. Estoy de acuerdo en que por el bien de todos primero la democracia, porque es por el bien de todos primero el pueblo, la democracia es el pueblo. Y lo otro, aunque no estoy de acuerdo que vaya a haber retroceso democrático, respeto ese punto de vista.
En cuanto al tema de la propuesta que hizo el Episcopado Mexicano para que se reúnan los candidatos a la presidencia de la República y firman un acuerdo por la paz, que de hecho se va a firmar el próximo día 12, si no me equivoco, de este mismo mes, el presidente López Obrador dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que pues él insiste en que el tal clima de violencia no existe en el país. Hay solamente algunos focos o puntos focalizados en México donde se debe reconocer que hay mayores problemas, pero que en general hay tranquilidad, hay paz, incluso hay gente contenta, dijo, los mexicanos son felices. Pero este asunto de la propuesta de la Iglesia, dice, aunque no le parece mal, también no quisiera hacerle mucho caso porque considera que también podría ser otro asunto de los publicistas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado Arturo. Esta es también la percepción, digamos, del presidente López Obrador respecto a este tema. Hablamos ya a estas alturas del partido, de más de una veintena de políticos y de candidatos que han sido asesinados durante el actual proceso electoral. No es un asunto menor. Quienes le entienden bien al tema advierten que son las elecciones, sí, más grandes, más importantes, más costosas, pero probablemente también las más peligrosas en, digamos, la historia moderna del país.
Y probablemente del mundo. No sé si en otros países tengan estos antecedentes como los que tenemos, porque incluso ni siquiera había comenzado la campaña, las campañas políticas, claro, oficialmente, y ya teníamos un número importante de aspirantes o de candidatos que habían fallecido a manos del crimen organizado. Y este es un punto también en el que recordó Rosa Isela Rodríguez, la Secretaría de Seguridad, le corresponde la seguridad de los candidatos a cargos de elección popular locales, sí, a las autoridades estatales. Entonces, pues aquí los gobiernos de los estados tienen que estar muy pendientes.
Sí, por supuesto, me parece que es una corresponsabilidad, o es una responsabilidad compartida, pero indiscutiblemente el tema es serio, es un asunto que está ocurriendo, y tan es así que recientemente la propia Organización de las Naciones Unidas pues hacía un llamado al gobierno mexicano para que pusiera pues mucha atención en este tema, el del clima de violencia.
Sí, y aunque, insisto, el tema corresponde a los gobiernos estatales, la federación no debería deslindarse. Claro. Debería estar pegadita a ellos y apoyando en la seguridad de los candidatos.
Sí, por supuesto. Oye, el caso Maravatío, dos aspirantes a la alcaldía de este municipio michoacano, asesinados el mismo fin de semana.
Sí, y además, en una zona, en verdad, caliente.
Indiscutiblemente. Arturo, muchas gracias. Gracias por el reporte. Una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Un abrazo de vuelta. La información en voz de Arturo García Caudillo. Pues ahí lo tiene usted. Y mire, para no ir más lejos, el ex candidato a presidente municipal de Paso de Ovejas, Policarpio Ramírez Coria, fue asesinado en la antigua en Veracruz. Esto que le platico ocurrió en un restaurante de mariscos en la localidad de Cardel, en donde el también hermano del exalcalde de Paso de Ovejas, Abel Ramírez, y primo del dirigente estatal del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos. Insisto, como parte de estas expresiones de violencia que se están registrando en el país durante este proceso electoral, en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó la detención de una célula delictiva que tenía como misión realizar atentados y emboscadas en contra de mandos policiales, incluido el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. A los detenidos se les incautó armamento de grueso calibre y equipo táctico, manifestaron pertenecer a una organización delictiva con sede aquí en Jalisco, vaya, el cártel Nueva Generación. La célula de sicarios estaba integrada por tres colombianos y el resto mexicanos, digamos, originarios de entidades como el Estado de México, Querétaro, Jalisco y también en Zacatecas. Y antes de hacer una pausa, simplemente para tener el dato actualizado, el sistema de vigilancia epidemiológica detectó esta semana en el país 4.311 contagios de COVID-19, con lo que se registró un aumento de 741 casos en comparación con la semana anterior. En lo que va del año, hablamos ya de casi 48.000 casos sospechosos de SARS-CoV-2 y la suma de 112 defunciones asociadas con este virus. A nivel nacional, las entidades que presentan el mayor número de contagios son la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Puebla y Jalisco, así como Michoacán, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato e Hidalgo. Hacemos una pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información. Este viernes será 8 de marzo. Es una fecha importante porque es una fecha que visibiliza, al menos ese es el objetivo, una lucha histórica de parte de un sector de la población que desde hace años, décadas, es más, desde finales del siglo XIX, ha estado pugnando y lo hace todos los días por el piso parejo, por la justicia y por la igualdad. Será el Día Internacional de la Mujer y en este contexto, por supuesto que comienza ya a platicarse respecto a este tema e indiscutiblemente se pone la atención en los rezagos, en las deudas por parte específicamente que en este caso el gobierno de Jalisco tiene para con las mujeres. Grisela Torres Zambrano, con más información al respecto. Gris, buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes al auditorio de Radio Metrópoli. Pues a unos pasos de la glorieta de los desaparecidos, usted recordará que el año pasado el gobierno del estado ofreció una disculpa pública por los feminicidios. En este caso, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera recomendaciones por el asesinato de 6 mujeres, entre estos Alondra, una mujer que acababa de dar a luz, colocó un monumento como parte de la reparación del daño, pero también del reconocimiento sobre lo que no se hizo desde la administración, favoreciendo que perdieran la vida víctimas de la violencia. Como bien lo dice Ricardo, el viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero las omisiones, deficiencias y malos enfoques de las políticas públicas las ponen todavía en riesgo. Esto es lo que explica Fátima López, representante de Abogadas Violeta. Escuchamos.
Creo que tenemos una gran deuda con las víctimas directas de feminicidios, con las cuidadoras y con los niños y niñas que están dejándose en estado de indefensión, al igual que con las víctimas directas de tentativas de feminicidio que también no cuentan con los apoyos suficientes. Pero también nos estamos preguntando qué es lo que pasó con el caso de esta mujer que fue asesinada y quemada viva, inmolada, y que su hijo estaba requiriendo apoyos y la CEAP decía que no podían otorgárselos. Otra de las grandes deudas que tenemos y que podemos ver palpablemente es que los puntos púrpura no han sido suficientes. Están en las zonas más clasistas del estado, dejando fuera a la mayoría de la sociedad, que es la que realmente requiere que se den apoyos. Y en la parte laboral también vemos que todavía no ha habido un aumento real de mujeres que estén trabajando y que tomen un lugar en las empresas, de manera tal que no tenemos una conciencia real de cuánto estamos avanzando. Pero eso sí, para el trabajo informal nos dicen que somos las culpables, pero no se dan cuenta que tenemos 3, 4, 5 jornadas laborales para poder mantener una familia, porque la mayoría son mujeres que no están casadas y sin embargo tienen 2 o 3 hijos a su cuidado.
El gobierno del estado ofreció una disculpa pública por primera vez a las víctimas de feminicidio y se levantó un monumento ahí donde está la glorieta de los desaparecidos por las mujeres asesinadas. Sin embargo, falta mucho que hacer para prevenir el feminicidio, porque continúa la violencia intrafamiliar y la violencia también en las calles.
Me da mucha pena lo que voy a decir y si me equivoco pido una disculpa, pero ¿de qué me sirve que me ponga un monumento si la cantidad de dinero que se da a las víctimas directas de feminicidio, a los infantes y a las cuidadoras, es de 3,000 pesos cada 2 meses? Es una burla que se piense que con esa cantidad los cuidadores que son arriba de más de 60 años o de la tercera edad no pueden solventar los gastos de unos menores de edad, pago psicológico, pago de estudiantil, pago de comidas, pago de también esparcimiento. No es suficiente, no queremos disculpa, queremos acciones. ¿Cómo es posible que piensen que con tan poco se puede lograr? En educación el otro día me decían, ay, es que solamente podemos becar a los que son excelentes. Le dije, ¿y los niños víctimas de feminicidio? Ellos no van a poder ser excelentes, tienen condiciones psicosociales que los están traumatizando, pero tendrás que becarlos para que puedan seguir estudiando, porque entonces tú le cortas.
Bueno, ella es parte de esta organización civil de Abogadas Violeta y como usted acaba de escuchar, sentencia que no son los púrpuras o los botones de vida los que protegerán a las mujeres, sino la seguridad y un sistema institucional que permita que todas vivamos libres de violencia. El viernes 8 de marzo están programadas 2 manifestaciones, una partirá de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres hacia la glorieta de los desaparecidos y otra un poco más radical, digámoslo de esta forma, se irá por Lázaro Cárdenas hacia la zona del puente atirantado. Tendremos 2 manifestaciones al filo de las 4 de la tarde, están listos los operativos de seguridad, pero de cualquier forma, si es automovilista o se ve obligado a transitar por estas zonas, tome sus precauciones y comprenda que ese día, claro, pues habrá manifestaciones, no solo en México, no solo en Guadalajara, sino también en las diferentes entidades del país, en la Ciudad de México e incluso en el mundo.
Sí, por supuesto. Y sobre este asunto, seguramente el gobierno pues saldrá a decir, por ejemplo, en materia de feminicidios, pues estamos registrando una tendencia a la baja, pero termina siendo de pronto una estadística engañosa, de acuerdo con lo que además pues han podido documentar asociaciones y organismos incluso con carácter internacional que le dan seguimiento al tema, ¿no?
Sí, por supuesto. En este caso de los huérfanos del feminicidio, Fátima López particularmente se queja de que es insuficiente la cantidad de 3,000 pesos bimestrales para ayudar a los huérfanos y a sus cuidadoras, generalmente las abuelas. Pero si hablamos de los feminicidios que no son consignados como tal, pues dejan a una cantidad importante de niños sin ningún tipo de protección, niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de protección, simplemente porque no fue calificado el delito como feminicidio.
Con la frivolidad de decir, no cumples el requisito.
Sí. Así de grave, así de triste. Imagínate. Y bueno, esta deuda con las mujeres en términos generales continúa, porque no nada más es en el ámbito de la seguridad pública, sino también en el ámbito de laboral, por ejemplo, claro, con esta brecha que existe entre salarios a trabajos iguales. Es un 30% lo que ganan menos las mujeres que un hombre haciendo las mismas cosas. Y por supuesto, en la materia de cuidados, que se trata de impulsar desde la ley que acaba de aprobar el Congreso de Jalisco, el primero a nivel nacional, para que el cuidado sea más equitativo y que también el Estado asuma su responsabilidad proporcionándole una cantidad de dinero a las cuidadoras para que puedan desarrollar su vida también de manera independiente.
Y otro de los ámbitos, Grisa, aprovechando, digamos, la coyuntura, pues en el político electoral.
Sí, se ha avanzado con la paridad, pero todavía sí, hay mucho por hacer, sobre todo en violencia de género, ¿no?
En violencia política, que le llaman.
En violencia política. Es muy, por ejemplo, frecuente que en la cobertura de las campañas informativas se pueda hablar del vestuario de las mujeres, por ejemplo, de las candidatas.
Sí, sí.
Cuando no debería ser tema de la cobertura. Es decir, si no haces una comparación con los hombres, no tendré una justificación. Y si no haces una comparación, por ejemplo, diciendo que se trata de un asunto público, tal vez porque se pagó con dinero del erario, o porque una persona no alcanza a solventar ese tipo de gastos, pues no tendría justificación, porque se enfoca de una manera distinta o diferente, o se ejerce violencia cuando hablamos de este tipo de temas. Entonces, hay que concentrarnos en las ideas de las mujeres, en las propuestas de las mujeres, y tratar en todos los ámbitos de la vida pública y privada de violentarlas. El problema de la violencia contra las mujeres es ese, que se hace en el ámbito público, se hace en el ámbito privado, y hay muchas deficiencias de manera institucional, pues que favorecen que los agresores trabajen impunemente.
Y en lo social hay todavía, en muchos momentos y en muchos aspectos, Gris, una normalización,
sí,
del tema de la violencia, que la hace seguramente para muchas personas, pues incluso imperceptible, hombres y mujeres.
Sí. No. Sí, tenemos normalizadas muchas formas de violencia, y seguramente el viernes que entra veremos pues muchas de estas protestas, casos particulares, sí, claro, exhibición de violencias contra jóvenes y adolescentes plasmadas en estas cartulinas y en estos mensajes en la marcha del 8 de marzo.
Y de eso, por supuesto, le estaremos compartiendo a usted todos los detalles. Por lo pronto, Gris, gracias.
Cobertura siempre difícil.
Sí, por supuesto.
Cobertura siempre por difícil, supuesto. Ricardo.
Sí, sobre todo en algunas de estas marchas que tienen, digamos, expresiones un poco más estridentes o incluso hasta radicales, con el riesgo que eso implica, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Por supuesto que es condenable la violencia, por, claro, supuesto es que dañen a terceros, etcétera, etcétera. Pero no hay que perder de vista que hay un mensaje claro, que es en contra de las violencias de todo tipo contra las mujeres, sobre las cosas materiales.
Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Continuamos con la información, vamos a más noticias de carácter político electoral. Héctor Escamilla en la línea telefónica con su reporte. Hola, Héctor, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte también al auditorio. Se recordará que Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato a la gubernatura de Jalisco, ex candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, pues ha estado siendo relegado dentro de muchas de las tomas de decisiones del partido Morena, particularmente con el tema de las candidaturas para el próximo proceso electoral. Lomelí, que buscaba de nuevo ser candidato a la gubernatura, pues fue desplazado por parte del partido. Finalmente le otorgaron la candidatura a Claudia Delgadillo, aunque Lomelí afirmaba que estaba mejor posicionado en las encuestas. Posteriormente vino este tema de la distribución de candidaturas a presidencias municipales, donde Lomelí de nuevo habría sido relegado para que fuera el senador y buscar otro personaje que se encargará de la presidencia municipal de Guadalajara. Dentro del grupo político de Lomelí se tomó mucho impulsando a la diputada María Padilla, incluso a la regidora Mariana Fernández, que digamos son más cercanos a Lomelí. No obstante, José María Martínez, el diputado morenista, fue a quien eligieron como candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, y también esto fue criticado por Carlos Domelí Bolaños, señalando que había mejores perfiles. Ante estos desencuentros, estos pues ya manifestaciones, donde incluso se señalaba que Lomelí estaría o sería capaz de renunciar a su candidatura al Senado por estas inconformidades de no contar, digamos, con algún respaldo, algún apoyo en el proceso, el día de hoy publica en sus redes sociales un video donde acompaña a Claudia Delgadillo y asegura que él va a estar dando el apoyo a Claudia Delgadillo. De este modo se podría entender que se liman las perezas con la representante de Morena la gubernatura, después de entero de este desdén que le hicieron a Lomelí Bolaños por pues darle este espacio, esta candidatura a Claudia Delgadillo. Hay mucha inconformidad, al parecer, dentro de algunas estructuras de Morena, entre ellas creo la encabezada por Lomelí Bolaños, pero con este video donde incluso pues dice que va a estar apoyando a Claudia Delgadillo y Claudia Sheinbaum, pues al parecer se trata de limar algunas asperezas que se habían estado generando de cara a los comicios del 2 de junio, particularmente dentro de esta fuerza política Morena, que hay pues diferentes bloques y cada uno con aspiraciones, y al parecer el bloque de Lomelí pues no estaba recibiendo el apoyo necesitado. Esta información, Ricardo, muy buenas tardes.
Y que es finalmente, me parece, mi estimado Héctor, pues uno de los más grandes retos al interior del partido, ¿no? Generar una cohesión, digamos, cerrar filas para entrarle, porque incluso hasta hace algunos pocos días pues se percibía una fractura.
Sí, en efecto, y de hecho, por ejemplo, tan solo es muy complejo la estructura que están tomando para la promoción, por ejemplo, de los candidatos. Hay infinidad de coordinadores, pero sí mucho falta de acuerdo entre algunos de ellos, a quienes otorgaron candidaturas que al parecer no merecían, problemas internos dentro del partido. Y bueno, el hecho de que Carlos Domelí decida pues limar asperezas, por así decirlo, con Claudia Delgadillo, pues es más bien para tratar de mantener al flote esta fuerza política que, como bien dices, pues ha tenido mucha diferencia en los últimos meses por este tema electoral.
Bien, pues un tema que no sé Héctor, si tenga además algo detrás de ello. Viene ya pues esta expresión de que sigue apoyando a la candidatura a la gubernatura de Jalisco, a la candidata a la gubernatura de Jalisco, pero busca algo.
Bueno, Lomelí va por el Senado, él le dan el Senado.
Se queda con eso nada más.
Sí, se quedaría solamente con eso, porque como te decía, parte de su grupo político, María Padilla, él, Lomelí en su momento, después de que lo bajan de la gubernatura, sí manifestó en algún momento interés, bueno, por buscar la presidencia municipal de Guadalajara. Pero con este tema de la paridad de género y como en Zapopan iba Pedro Kumamoto, pues estaba planteándose que iba a ser mujer por parte de Morena para Guadalajara. Entonces también al parecer hubo parte de la inconformidad de Lomelí Bolaños, es que lo quitan de Guadalajara, pero sí terminan dándole la candidatura a un hombre, que en este caso fue José María Martínez. Entonces, por estos desencuentros, han comenzado a fisurar la relación con el partido por parte de Lomelí, por lo que se asoma, y lo que están preguntando o lo que están proponiendo, así entenderlo, con esta de alianza con Claudia Delgadillo, pues es tratar de evitar que cuando menos los problemas internos del partido se noten ya en la campaña, porque sí eran bastante visibles.
Héctor, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Rápidamente, hablando de políticos electorales, bueno, vamos a echarle un vistazo a lo que han hecho o declarado quienes aspiran a la presidencia de la República. En conferencia de prensa, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó las líneas generales de la Estrategia de Seguridad y Justicia. En ellas contempla la reforma al Poder Judicial, la consolidación de la Guardia Nacional y la coordinación entre las policías estatales y la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Cuando hay corrupción, no hay seguridad, y el mejor ejemplo es la guerra contra el narco, expresó la ex jefa de gobierno capitalino. Su proyecto también considera fortalecer el Centro Nacional de Inteligencia y crear el Sistema Nacional de Inteligencia, así como diseñar un plan integral de combate al crimen organizado que investigue las finanzas de la delincuencia a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. La ex jefa de gobierno también aseguró que su proyecto considera fortalecer el Centro Nacional de Inteligencia y crear un nuevo sistema nacional. Reitera su propuesta para que el titular de la Fiscalía General de la República sea parte del Gabinete de Seguridad, como parte de lo anunciado el pasado viernes ahí en el Zócalo capitalino. Por su parte, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, comparó la caída de las redes sociales de Facebook e Instagram con los sucesos del Colegio Enrique Repsamen y el Metro. Además, sin decir su nombre, aludió a su homóloga de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, por estos hechos sucedidos en su mandato como jefa delegacional en Tlalpan y jefa de gobierno de la Ciudad de México, respectivamente. La candidata opositora mencionó que lo grave no es que se caigan Facebook e Instagram, lo preocupante es que se le cayó el metro y también el colegio Enrique Repsamen. Aunque hay que ser muy cuidadosos con... pues de pronto la politización de las tragedias. Y finalmente le platico que Jorge Álvarez Máynez prometió que saldará la deuda histórica que tiene México con las mujeres mediante un sistema de gobierno que retribuirá a su labor como cuidadoras, revertirá las violencias cometidas contra mujeres mayores de edad, jóvenes, niñas, y que tendrá una política de Estado con visión en beneficio del género femenino. Durante el encuentro, las mujeres al centro y sus causas al frente, con mujeres y lideresas emecistas en Villahermosa, Tabasco, el abanderado de MC aseguró que atender las causas que ponen en situación vulnerable a las mujeres será la piedra angular en el eje de seguridad de su proyecto de nación. Antes de la pausa, invitarle a estar en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, y a sus órdenes también en WhatsApp el 33-22-23-27-38. Nada más un favor enorme a quienes andan con todo, con el carrusel en contra de un partido y a favor de otro, que además parecen mensajes cortados con la misma tijera. Pues no pierdan el tiempo, igual no van a salir al aire. Una pausa. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, esta tarde con nosotros. Hola, Manuel, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El técnico de la selección mexicana de fútbol, Jaime "El Jimmy" Lozano, dijo hoy allá en Estados Unidos que tiene como objetivo principal conseguir el título de la CONCACAF Nations League, que se va a realizar a finales de este mes en territorio norteamericano. Escuchamos parte de una conferencia que dio conjuntamente con los demás entrenadores involucrados en este Final Four de la CONCACAF Nations League allá en Estados Unidos. Este es el técnico de la selección nacional.
México históricamente era uno de los candidatos principales a ganar cualquier torneo de la zona. Ahora el crecimiento de unas selecciones, evidentemente Estados Unidos que tiene un gran potencial y que se ha hecho dueño de este torneo, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos toda la ilusión, las ganas en levantar este trofeo que tenemos pendiente con toda nuestra afición. Le vamos a dar toda la importancia, sabemos que las miradas y el entusiasmo está muy puesto también en el verano en lo que será Copa América, pero para nosotros es realmente importante el proceso.
Y en este proceso, lo primero en turno es precisamente esta CONCACAF Nations League. Entonces, a partir de el próximo 21 de marzo, jueves 21 de marzo, se estarán disputando estas semifinales. México va a enfrentar a Panamá y en la otra serie Estados Unidos jugará contra Jamaica. Dijo el Jimmy Lozano que aún tiene algunas dudas antes de dar a conocer su lista definitiva de 23 jugadores que va a convocar en los próximos días para este torneo, que insisto, se va a realizar, como ya es costumbre, si hablamos de fútbol, pues allá en Estados Unidos, porque allá están los dólares. Y arrancan el día de hoy los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Aquí es ida y vuelta. Dos equipos de México tienen actividad el día de hoy y lo hacen de visita. El Pachuca estará en Filadelfia frente al Union a las 6 de la tarde, mientras que a las 20 horas Tigres se enfrentará al Orlando City, también en territorio norteamericano. El técnico del cuadro felino, Robert Dante Siboldi, dice que sus jugadores están ansiosos porque ya inicie este encuentro.
Creo que la dosificación de las cargas en participación en partidos y en la dosificación también en los entrenamientos, en la recuperación, estamos bien, con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer un gran partido de un gran rival y sacar un buen resultado de aquí para ir a Monterrey con una ventaja.
Le recuerdo que mañana continúan pues estos octavos de final, ya con duelos concretamente aquí, inclusive en Guadalajara, cuando se estén enfrentando las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América en la ida de los octavos de final de esta Copa de Campeones de la CONCACAF. A las 14 horas 2 de la tarde se ponen en marcha los juegos de vuelta de octavos de final de la Champions League. En el Allianz Arena, el Bayern Múnich, que está abajo en el marcador global por 1-0, pues tiene la obligación de remontar para continuar con vida, recibe a la Lazio. Mientras que en Anoeta y en San Sebastián, la Real Sociedad, con la obligación de remontar el 2-0 que tiene en contra, recibe al Paris Saint-Germain. Estos dos encuentros arrancarán en punto de las 14 horas, 2 de la tarde. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TAS, anunció el día de hoy una reducción de 4 años a 9 meses en la sanción por dopaje contra la tenista rumana Simona Halep, ex número 1 del mundo, quien de inmediato podrá regresar a las competencias. La rumana recurrió al TAS ante la suspensión que le impuso la Federación Internacional de Tenis el 22 de septiembre del año pasado, que pues la apartaba de las canchas durante 4 años. Con esta resolución del TAS se ordena que la exclusión de 9 meses se aplique en el periodo comprendido del 7 de octubre del 2022 al 6 de julio del 2023 y por lo tanto pues puede regresar a competir Simona Halep. Previa a lo que será la segunda fecha del campeonato de la Fórmula 1 que se correrá el próximo sábado en Jeddah, Arabia Saudita presentó hoy un impresionante proyecto para su nuevo circuito de Fórmula 1, ubicado en la localidad de Quidilla, con una impresionante curva elevada a más de 70 metros. Tendrá al lado un parque de diversiones en lo que ya se conoce como Speed Park. Se espera que la nueva pista y todo el complejo esté listo para el año del 2028. Por lo pronto, pues la carrera de este próximo fin de semana será en Jeddah. Las pruebas inician el jueves, continúan el viernes y la carrera como tal el sábado. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, así es que muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Manuel, buenas tardes. Hasta luego. Manuel Trujillo con los deportes, al regreso de la pausa y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por estarnos acompañando, vamos con más de la información que se genera en vivo esta tarde y que tiene que ver lamentablemente con un incendio forestal en el bosque de la Primavera. Héctor Escamilla nos tiene todos los detalles. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues lamentablemente el estiaje ya se está manifestando en el bosque de la Primavera. Esta tarde se reporta un incendio, inició cerca del mediodía, allá en la zona conocida como Los Balnearios. Esto es a la altura del ejido La Primavera.
¿Eso es como la zona ahí como del Río Caliente o algo así?
Por allá, exactamente. Okay. Exactamente. Incluso uno pasa a venta de la, para referencia, uno pasa a la venta del astillero y aproximadamente a un kilómetro de distancia está el poblado de La Primavera. En la zona, incluso aquí en la estación, le hemos dado seguimiento a un asunto de contaminación bastante intenso, allá en un río que pasa o bordea este ejido de La Primavera. Aquí la situación, o lo que mencionan las autoridades, es que ya se está trabajando. De hecho, se activó el helicóptero Tlaloc de aeronave que es especializada en tema de combate de incendios forestales. Está haciendo ya algunas descargas en la zona. También está trabajando personal de la Comisión Nacional Forestal, brigadistas de Zapopan y de la SEMADET. El incendio está fuerte, pues, por el tema de los vientos. No están ayudando mucho, están dispersando las llamaradas hacia la maleza y por eso es que se está trabajando en este tema. Entonces, si usted ve humo en esta zona de la carretera Nogales, bueno, en efecto hay un incendio forestal. No se trata de una guardarraya, no se trata de líneas negras, no se trata de acciones preventivas, como tal ya es un incendio forestal dentro de esta área natural protegida. Y lo comento esto porque en días pasados hubo muchos reportes de otros incendios en esta, particularmente por ejemplo en el Cerro del Coli, el Cerro de la Bandera, que es este que está atrás de las Villas Panamericanas o Exvillas Panamericanas, allá sea la zona del Cerro de San Miguel. En realidad estos incendios, o también la zona de Planillas hacia el sur, todos estos incendios en realidad son quemas controladas, se hacen líneas negras, que básicamente es consumir las hojas, la hojarasca antes de los incendios, para que cuando en verdad ocurra uno ya no tenga combustible. Por eso se hacen estas quemas, pero en esta ocasión sí estamos refiriéndonos a un incendio que, bueno, al parecer es una quema que ingresó hacia el área natural protegida.
¿Que se le salió de control esas quemas controladas que terminan dejando de serlo?
Fíjate que algo más bien enfocado al tema vandalismo, porque en esta, particularmente en esta zona de la Primavera, hacia esta zona no hay, digamos que, cultivos, no hay sembradíos. Solamente hay, digamos, casa, hay una parte habitacional, y luego ya empieza, digamos, la zona forestal, muy diferente, por ejemplo, a lo que pasa hacia el otro lado, hacia Villa del Encanto y toda esta parte de Tala, donde sobre todo ahí son quemas agrícolas que se salen de control. Digamos que el bosque de la Primavera sí se ve como, digamos, una forma de corazón, por así decirlo. El lado izquierdo de ese corazón, es donde están las quemas, digamos, mucho más agrícolas, y de este otro lado, que es el lado derecho, que es el que está pegado a la ciudad, es el que por lo general son quemas de personas que prenden fuego a basura y luego se mete al bosque, o incluso vandalismo, en muchos de los casos.
Bien, pues ojalá que se controle pronto. Hoy, por cierto, hay actividad en el Akron.
Además, hay partido de fútbol.
Sí, sí.
Mis limitados conocimientos deportivos, sé que es un partido importante, creo que es un Chivas América, ¿no?
Sí, como parte de la Conca Champions.
Ah, Conca Champions. Hay operativo, además de vialidad, en ese tema.
Muy bien, así para que lo tenga usted en cuenta. Héctor, pues muchas gracias. Sabidos de cierto que este será un estiaje complicado.
Bastante, así es.
Venimos de una sequía, bueno, de prácticamente 3 años, con un pronóstico tampoco muy alentador, ¿no?, en materia de lluvias para este 2024.
Sí, recordemos que el año pasado fue el récord en incendios forestales en Jalisco. Sí, sí. Eso nos habla de complejidades, 192,000 hectáreas quemadas. El récord lo tenía 2017 con 189,000 hectáreas quemadas. También hubo 1,031 incendios forestales el año pasado. Se rompe el récord de que era de 1,010 incendios forestales. Entonces, este año no se asoma mejor. Aunque hay que señalarlo también, los incendios forestales, por ejemplo, en la primavera iniciaron desde febrero el año pasado. Y en esta ocasión, bueno, ya estamos en 5 de marzo.
Muy bien. Pues Héctor, muchas gracias. Nos mantenemos al pendiente. Ojalá que esto quede controlado pronto.
Hasta luego. Buena tarde.
Muchas gracias, Héctor Escamilla. Con más información en el panorama local, José Luis Jiménez Castro esta tarde con nosotros. Hola, José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo están? Primero, mis queridos amigos Héctor y Ricardo, el partido es mañana. El Chivas América es mañana en el Estadio Akron, efectivamente, mi querido Ricardo.
Y lo que está listo ya desde hoy es el operativo, ¿no?
¿Mande?
Y lo que ya tienen listo, de acuerdo con lo que dicen las autoridades, el operativo.
Sí, exactamente. Y luego va a haber otro operativo para el partido de regreso, en fin. Sí, bueno, sí. Sí, pero es mañana en el Estadio Akron. Déjame comentarte que, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, las rutas de camiones que se han colocado sobre la avenida López Mateos. Uno, bueno, a marcha forzada se sigue trabajando en la instalación de las terminales, por llamarlo de alguna manera, los paradores de los camiones. A esta luz del día, el solazo que está pegando está tremendo y, bueno, se sigue elaborando en la construcción de estos paradores y demás. Esto a lo largo sobre todo de la ruta de estos nuevos camiones de la zona sur, digamos, en López Mateos. Pero platicaba yo con varias personas en días pasados y me comentaron que por qué la autoridad no hizo la apertura de estas nuevas rutas más allá, digamos 4 kilómetros más, allá por ejemplo, donde está Santa Cruz de las Flores, donde está Lomas de Santa Anita, más allá de las plazas Aulet, incluso ya casi cercano a las gasolineras, las cuotas, como se les llama en Tlajomulco de Zúñiga, porque también hay mucha gente que aborda el camión. No es inconformidad, ciertamente, pero solamente un recordatorio para todos, para las autoridades de transporte, que ojalá se ampliaran más estas rutas, porque pues, actualmente creo que llegan hasta Santa Anita y luego se regresan. Pero si van más allá al racionamiento, ¿cómo se llama? Banús, luego Lomas de Santa Anita y Santa Cruz de las Flores, sobre todo, Ricardo, que tiene una gran cantidad de gente y que, bueno, pues tiene que caminar o tiene que abordar un camión foráneo para llegar al centro de Guadalajara. Y como te comento, que siguen trabajando los paraderos de los camiones. Ya había advertido la Secretaría de Transporte que aún y cuando se inauguraran estas nuevas rutas, no se iba a terminar la obra por completo. Estarían trabajando todavía durante el mes de marzo y todavía también durante el mes de abril. Así que bueno, ahí queda este asunto. Yo, Ricardo, ese reporte, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde por aquí. Nos escuchamos mañana.
Hasta luego, Ricardo. Gracias. Buen provecho.
Gracias, igual, José Luis Jiménez Castro. Tenemos algunos otros comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Mira, hay un servicio social, ojalá ustedes tengan posibilidad de colaborar. Se trata de lo siguiente: requieren donadores de sangre tipo O negativo, urge, para un paciente que se encuentra en la clínica 89 del IMSS. Me refiero a Adrián Castañeda. Si ustedes tienen posibilidad de ayudar, le dejo el número telefónico al que se puede comunicar. Es el 3312-608795, 3312-608795, sangre tipo O negativo para Adrián Castañeda, quien se encuentra en la clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, Francisco nos comenta que escuchando estos problemas para retirar dinero de tarjetas del bienestar, Me permito, dice Francisco, poner sobre la mesa una sugerencia que podría ser útil para algo. Pueden hacer una compra, por ejemplo, en una tienda de autoservicio, pueden retirar hasta 2,000 pesos en efectivo y sin el cobro de comisión. Y además, con lo que se consume en estas tiendas, bueno, lo paga con la tarjeta del bienestar, le abonan un 10% de casi todos los consumos, una tarjeta de regalo que ahí mismo les proporcionan, así que doble beneficio. Es una buena alternativa, don Francisco, gracias por compartirla con quienes nos escuchan esta tarde, sobre todo porque entiendo que hay muchas personas que buscan acercarse al Banco del Bienestar para no pagar nada de comisión. Se entiende, aunque no sé, a título personal, de pronto cuando uno pone en la balanza el ahorro de la comisión y del otro lado el traslado, el tiempo invertido, la fila, el solazo, el calor, pues no sé si uno termine ganando o perdiendo, ¿no? Pero ahí está sobre la mesa esta propuesta que nos comparte don Francisco, así que muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. La señora Cristina Martínez dice, con todo respeto, recordar que no es la glorieta de las y los desaparecidos, es la glorieta de los niños héroes, y la pregunta es por qué insistir en cambiarle el nombre, que en efecto, Cristina, en términos oficiales, es la glorieta de los niños héroes, que ha sido un espacio retomado, adoptado y en muchos sentidos resignificado por quienes encabezan esta pues lucha y esta búsqueda incansable de sus seres queridos, y pues me parece que también vale la pena hacer alusión sin perder, claro, de vista pues cuál es el nombre oficial, un poco lo que pasa, ¿no?, con esto del Parque Rojo y el Parque de la Revolución. Diego Ponce también se comunica con nosotros, pregunta, ¿por qué el presidente sigue con sus cosas? No hay más ciego que el que no quiere ver. Es la verdad. ¿De qué nos quieren ver la cara? Yo no soy de ningún partido, soy mexicano, y da coraje que todo lo minimice, en este caso refiriéndose al tema de la violencia. Le pide madurez, le pide que actúe con responsabilidad. Muchas gracias, Diego, por su comunicación. Le deseamos que tenga una excelente tarde. Bueno, con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchísimas gracias por su compañía, gracias por sus mensajes, por sus reportes telefónicos. Le invito a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 14 horas viene el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena, que tenga excelente tarde, coma muy rico, ya que terminen los pendientes, descanse, y por aquí nos encontramos mañana con más información generada en el panorama local, nacional e internacional. Hasta entonces.